Bienvenidos a Una Mirada al Cosmos, su podcast de astronomía, ciencia y mucho más. Bueno, hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Una Mirada al Cosmos. Hoy tendremos una tertulia con un tema muy interesante, el cual llamamos sondas espaciales. Un saludo a todos los que nos escuchan y más adelante tenemos la idea de subir estos podcasts a YouTube también, así que espérenlo pronto. Bueno, un saludo a todos los compañeros de la mesa de trabajo. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo van todos? Aló, aló.
Aló, aló. Te escuchamos, Manuel.
Listo, perfecto. Bueno, no sé si quieran iniciar con el tema. Hoy vamos a hablar sobre sondas espaciales. Yo creo que inicialmente sería bueno que cada uno de nosotros dé una breve opinión de lo que cree que son las sondas espaciales, hacer una clara diferenciación entre una sonda espacial, un satélite artificial, un rover, etcétera, porque de pronto se suele confundir una cosa con la otra y es importante hacer esa breve aclaración. No sé quién quiera iniciar con alguna acotación, el tema de la definición de sondas espaciales. Trataremos de quedarnos específicamente en ese tema, pero sabemos que el tema de las sondas espaciales suele llevar consigo temas adicionales y pues si es necesario tienen toda la libertad de hacerlo.
Bueno, voy a hacer un comentario breve. Esto, bueno, respondiendo a la primera parte, tengo entendido que la mayor diferencia entre una sonda espacial y un satélite artificial reside en vamos a decirles si el campo de operación, o más bien en dónde es que se pueden encontrar. Generalmente los satélites artificiales se utilizan para propósitos de ciencias, medición de, o más bien supervisión de, por ejemplo, de lo que es clima, algún tipo de variable en específico, telecomunicaciones, o también incluso, que no se puede descartar, vigilancia y defensa de territorios. Las sondas espaciales son más de carácter meramente científico y se usan para la exploración de, ya sea de, o sea, de otros cuerpos astronómicos. No estoy seguro si se pueda considerar una sonda o algún objeto que se vaya a mandar para estudiar la Luna, por ejemplo, pero creo que por definición sí entraría en ese aspecto. Pero creo que el concepto se familiariza más con viajes interplanetarios. Entonces, creo que sí, no necesariamente interplanetarios, porque creo que se han mandado sondas a asteroides e incluso se han mandado a objetos que están en la órbita transneptuniana. Y pues bueno, también se tiene el caso de las Voyager, que ya han salido de la heliosfera y pues aunque todavía digamos que están en parte del sistema solar, pues van a estar vagando por ahí y pues con el primer objeto con el que se encuentren, pues digamos que lo que sea que pase también se podría considerar como una sonda, algo así. Ok, me extendí mucho, perdón.
Pues sí, compañero, desde mi punto de vista concuerdo contigo en casi todos los aspectos, porque creo que el tema de la definición de una sonda espacial se viene dada por más que todo por el objetivo, no tanto por la infraestructura, la tecnología, sino básicamente por el objetivo que reside en ese lanzamiento. En este caso, es más que todo con el fin de estudiar, y yo creo que mucha de la definición está dada por el origen etimológico de sondear, o sea, de una sonda. Una sonda tiene el objetivo de descubrir, no tanto como un satélite artificial que por lo general se utiliza para propósitos de telecomunicaciones, de cosas que ya están descubiertas y que son más que todo utilitarias. En este caso, las sondas, los satélites artificiales de comunicación, de espionaje, de internet, de televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Así que creo que, no sé si algún otro tenga alguna aportación sobre el tema de la definición de sondas espaciales y por qué hacer esa diferenciación entre sondas, satélites artificiales y etcétera. No sé si alguno quiera aportar más sobre eso.
Vale, el tema de las definiciones generales es que a veces se presta para que tengamos en consideración que se pueden hacer acepciones, dado nuestro uso del lenguaje, para incluir en la definición valores que pues estas no contienen. Pero creo que, pues, para ser claros, la diferencia entre una sonda y un satélite es que la sonda se utiliza para hacer una exploración a fondo, un estudio mucho más profundo que los análisis superficiales que se pueden hacer con los objetos y los dispositivos que uno puede insertar en un satélite para hacer observaciones similares. Casi siempre, por no decir mayoritariamente, las sondas llegan a puntos específicos de los diferentes objetos del sistema solar para hacer toma de muestras, observaciones con diferentes tipos de elementos, ya sea estudios de radiación, estudios de composición de materiales, de asteroides, por ejemplo. Y el objetivo es ese, básicamente, hacer un acercamiento mucho más minucioso a través de este tipo de naves espaciales, se consideran naves espaciales, para recabar la mayor cantidad de información del objeto de estudio.
Okay, yo también quería aportar algo acerca de lo que estuve leyendo, y es que aparte de las diferentes, digamos, concepciones sobre esa definición de sonda, algo que creo que se caracteriza en comparación con los satélites artificiales es el tema de que, pues, digamos que las sondas, como decían, digamos que se manda con un propósito de exploración, es decir, algo realmente o descubrimiento de algo realmente nuevo, con un propósito muy específico alrededor de, digamos, concretamente para descubrir algo sobre un objeto o algo así. Pero que, digamos que la gran diferencia es que no orbita sobre el objeto el cual quiere descubrir. Y eso, digamos, me parece interesante, por lo que, digamos, dentro de las principales sondas que hemos escuchado, las más famosas, las dos Voyager, las Cassini y demás, digamos que muchas de esas tenían un propósito de estudio muy, muy específico, pero digamos que no eran satélites que se quedaban orbitando el objeto para estudiar y enviar comunicación o información de regreso a la Tierra, sino que muchas de ellas tenían unas rutas muy específicas en las cuales por esas rutas recopilaban información, enviaban esa información a la Tierra. Y digamos que algunas, por ejemplo, la que estaba, por ejemplo, en Júpiter, la Juno o algo así, no recuerdo, que la tuvieron, digamos que que estrellar contra el planeta, o por ejemplo las Voyager que ya se encuentran en dimensiones pues muy, digamos, bastante fuera de los sistemas planetarios. Entonces me parece que ese punto es importante diferenciar dentro de las características, es que pues digamos una sonda no orbitará sobre un objeto específico durante mucho tiempo, sino que más bien debido a su trayectoria hace el estudio pues de la información que se desea recopilar. Ese es como lo que yo comprendí sobre el tema.
Espacial es, o sea, como estaban diciendo mis compañeros, es un dispositivo artificial o un satélite artificial que se utiliza para apoyar la investigación científica. Y así como estaba diciendo Luis, también para explorar si posiblemente puede ser un satélite artificial temporalmente mientras está explorando el clima y todas estas características que les interesan a los científicos. Entonces, y con respecto a lo que dijiste sobre Juno, era que Juno sí, por las características del planeta, se evaporizó prácticamente. Pasado 52 minutos de haber orbitado Júpiter.
Bueno, creo que aclaramos mucho sobre el tema de la definición y dejamos claro que no necesariamente una sonda espacial, que es decir, de por sí se impide el tema de orbitar un cuerpo. Es decir, puede que sí lo orbite por muchas razones de investigación que sea necesario, pero no por mucho tiempo. No es algo que va a quedar ahí orbitando digamos, un año o meses, pues dependiendo. Yo creería que más que el tema de la órbita, aunque sí influye mucho, no es tan, a ver cómo decirlo, no es tan definitorio para clasificar una sonda. Ahora bien, ya habiendo hablado un poco de la definición y dejando claro ese aspecto, ¿cuáles creen ustedes que son las sondas más re representativas? O si quieren hablar de una sonda en específico que hayan investigado más que otra, porque hay que dejar claro que son muchas y de diferentes países. Y entre otras cosas, el país que más ha mandado sondas, pues es Estados Unidos. No sé si están de acuerdo conmigo. Pues lo que he investigado, eso es lo que muestra. Ahora bien, no sé si alguno quiere hablar de una sonda en específico. Para ir clasificando o caracterizando una en especial.
Yo creo que podríamos hacer un top de las sondas que nosotros consideramos son las de mayor importancia, pues dada su enfoque de investigación. Y yo aportaría las dos Voyager, que la Juno, que serían como las de mayor trascendencia por la cantidad de información que se ha recabado a partir de ellas y las que más tiempo han estado en funcionamiento, si mal no estoy.
Sondas han aportado algo importante dependiendo del objeto de exploración al que han enviado. Así que, aunque las que dice Jaime son importantes, yo creo que todas han aportado sobre las características de los diferentes planetas, porque sabemos que en el sistema solar hay varios planetas y cada una de las sondas que han sido enviadas han dado luces sobre sus características de clima, de si tienen volcanes, si no tienen volcanes. Entonces, yo creo que todas las sondas han aportado a la investigación científica.
Bueno, ya han hecho mención de, bueno, sí, voy a ir, creo que hay que mencionar las, bueno, es que fue como un programa, no fue tanto una sonda en particular, las Pioneer, que creo que una de ellas se volvió famosa porque ahora mismo no recuerdo cuál es el número, que tiene una placa que Carl Sagan diseñó, y esa se había pensado para mandar la de para que fue, hiciera un viaje interestelar. O sea, bueno, primero pasaba por Júpiter, creo que alcanzaba a llegar a Saturno, y en la órbita ya entonces se iba para, bueno, para las estrellas, o donde sea que lo pudieran encontrar. Y hay otra sonda que me gustaría comentar de ella, que fue la Cassini-Huygens, que esa estuvo estudiando Saturno, y de hecho creo que se volvió bastante famosa por todo el evento de cuando ya estaba llegando a su final, de ya creo que ya todas las baterías se le estaban acabando, y ya había algunos dispositivos que no estaban funcionando, y pues para evitar alguna posible colisión en Encélado, que es un satélite que se considera candidato que puede tener vida, para evitar algún tipo de contaminación terrestre, por decirlo así, teniendo en cuenta que ese satélite, es posible que de pronto ese satélite, cuando haya sido mandado, no haya sido debidamente esterilizado, o que tal vez incluso puede que de pronto alguna forma de vida del planeta hubiese resistido todo el proceso. Y pues para evitar esa contaminación interplanetaria, vamos a llamarla así, se hizo todo un proceso para engañar la sonda, porque digamos que el código que habían hecho para que pudiera orbitarlo Saturno estaba tan bien hecho que digamos que él podía como que en cierto modo corregir su órbita en caso que de pronto él detectara que algo no estaba bien. Entonces el equipo de la NASA tuvo que cuadrar muy bien los cálculos para evitar que el código de corrección de trayectoria del Cassini intentara evitar el programa, o sea, como que el destino final que ya le habían asignado. Y pues ya después, creo que fue como en septiembre o en octubre del 2017, cuando definitivamente ya el Cassini se desintegró en en la atmósfera de Saturno. De hecho, de ese satélite le dedicaron parte de un capítulo en la segunda temporada de Cosmos. Y hubo una parte donde compartieron algunas de las fotos más impresionantes de Cassini durante todo su trabajo en los años que estuvo siendo Saturno, y fue un momento bastante emotivo, porque creo que una de las cosas importantes que tienen por lo menos estas ondas es que nos permiten ver, vamos a decirlo así, como que la verdadera cara de sus planetas, que en muchas ocasiones uno sabe que están ahí, o uno ve el punto brillante en el cielo donde uno dice como, ok, este es Saturno, este es Júpiter, aquí se alcanza a ver a Neptuno, pero pocas veces se tiene la oportunidad de tener una foto, y creo que eso es un momento bastante emotivo, como había comentado. Bueno, termino aquí.
¿A ustedes bueno, qué le pasa? Dale, Aristide, disculpa, sí.
Qué pena, yo quería de pronto también aportar algo dentro de la investigación que he realizado, y me parece importante dentro de la importancia de la sonda, efectivamente lo que fueron las Pioneer, como las, digamos, las sondas más pioneras. Su lanzamiento fueron entre el 72 y el 73, cada una de las dos Pioneer, y sobre todo creo que aportó mucho a la ciencia y a los científicos, sobre todo, de entender cómo realmente funcionaba el tema de la asistencia gravitacional, que fue el método, digamos, por el cual esas sondas iban ganando velocidad y utilizaban la gravedad de los planetas, de cada uno de ellos, para, digamos, impulsarse en llegar unos años hacia cada uno de esos objetos. Entonces me parece interesante mencionar pues la importancia de las Pioneer como algo que aportó mucho entendimiento a los científicos de lo que se podía lograr, y las Voyager por el tema de que pues también en ese tiempo, en el 77, había algo muy importante que también fue apoyado por, a partir de presupuesto de los Estados Unidos en la NASA y eso, que fue el hecho de lanzar esas sondas ese año por la alineación, entre comillas, tan rara que los astrónomos veían sobre los, cada uno de los planetas, y que esa alineación permitía utilizar la gravedad de esos planetas para enviar la sonda a estudio de los planetas más lejos del sistema solar, como fueron, por ejemplo, Urano y Neptuno para la Voyager 2 y Júpiter y Saturno en la Voyager 1. Me parece interesante pues mencionar esa, ese aspecto, y obviamente también mencionar las tecnologías de propulsión que se utilizaron en su momento. Ellos, digamos que las Voyager utilizaron plutonio 238, que es algo como una fuente de energía de, o de propulsión, que hoy en día también eso es utilizado para el diseño de armas nucleares, ¿no? Entonces, el hecho de proponer ese tipo de tecnologías de propulsión por la cantidad de años que podía, digamos, el plutonio fusionar para, digamos, elevar el motor de propulsión hacia, hacia objetivos pues mucho más. Y obviamente que en parte del trayecto que han, digamos, tenido esas dos sondas particularmente, han tenido que apagar ya, digamos, diferentes artefactos de la sonda, como cámaras y demás, con el objetivo de extender aún más la vida útil. Digamos que lo que hoy en día, en este tiempo, seguimos conociendo de la información que nos suministran las Voyager, digamos que es una información mucho más específica de lo que realmente tenían en todos sus artefactos iniciales, que pues obviamente han venido siendo apagados precisamente para extender esa, esa vida útil de esa sonda, y que nos siga arrojando información en este tiempo. Imagínate, ya han pasado más de ¿qué? Casi 30, 40, 30 y algo de años, no sé. Y no más, imagínate, más de 40 años. Y realmente, pues, digamos que ha sido un logro muy, muy importante, y que de alguna manera siento que sentó muy, las bases de la exploración interestelar, de objetos interestelares. Eso era lo que quería decir. Gracias.
Complementando lo que dice Aristides, pues hay que tener en cuenta que las baterías de plutonio que se utilizan para propulsar las Voyager tienen una vida útil de aproximadamente 78 años, así que vamos a tener mucho más tiempo para enviar otras pulsaciones radiales a las ondas una vez que salgan de digamos, de esa de, esos, de ese punto muerto, por llamarlo así, en donde pues ya casi ni siquiera llega la atracción del Sol, ni siquiera la luz también, dentro de nuestro sistema solar, y una vez salgan de ese lapsus, se vuelva a establecer comunicación con ellas y observar qué hay fuera de los límites de nuestro sistema solar, que básicamente es el objetivo que se tiene ahora, ver si las Voyager pueden obtener esa información.
Sí, así es. De hecho, estuve escuchando en algún momento un podcast que hablaba sobre eso, el de, un ejemplo, ahorita las Voyager, pero más específicamente una de ellas, hay una que va en una órbita muy parecida en el plano de las órbitas de los planetas, y otra más, digamos, perpendicular al plano de las órbitas, como bastante excéntrica. Hagamos de cuenta como si vieran un arriba y abajo, pero esta sonda, la Voyager 2, tengo entendido, no sé si es así o es al revés, va hacia, como si fuera hacia arriba en la órbita. Eso por un lado, pero lo que quería decir con respecto a las Pioneer es que ellas lograron un hito muy importante, que es el de ir más allá del cinturón de asteroides. Y de hecho, el nombre de estas sondas es muy diciente porque precisamente rompieron bastantes récords y lograron bastantes hitos en cuanto a la distancia a la que llegaron y a los lugares a los que llegaron, porque realmente fueron las pioneras en muchos aspectos. Pero hablando, volviendo al tema de las Voyager, pues me parece muy, muy interesante y sorprendente el tema de que muchas, creo que las dos sondas, o una de ellas es la que logró ir más allá de la heliosfera. Es una zona donde, digamos, la radiación del sol, el plasma del sol, llega a un punto que se llama heliopausa, donde ya no va más allá, y hay un conflicto, entre comillas, entre las fuerzas de la radiación del sol y la radiación, ¿cómo se dice? La radiación que está más allá, la interestelar, esa es la palabra, exactamente. Entonces hay una pausa entre esa radiación, y ya al parecer esas sondas, o una de ellas, está más allá de ese límite. Y de hecho en el podcast escuché que encontraron una cierta anomalía. Lamentablemente no recuerdo exactamente en qué a qué corresponde esa anomalía, pero encontraron algo muy interesante, que fue un descubrimiento que fue pues posible gracias a la Voyager. Y pues me parece increíble que un objeto creado por el hombre esté mucho más allá de esa zona límite que llamamos heliopausa. A mí eso me explota la cabeza realmente.
Sí, yo quería complementar la incertidumbre que planteaste de los datos que obtuvieron ambas sondas, porque como tú dices, digamos que han sido desconcertantes para los astrónomos. En mi comprensión de lo que pude, digamos, interpretar, digámoslo así, sobre esos datos, es como si ellos, los astrónomos, esperaban de alguna manera que las dos sondas, más o menos, que obviamente están como a una distancia pues muy, muy considerable del origen, es decir, de la Tierra, que ellas capturaran información de esa parte del espacio que no tiene la afluencia de la radiación del Sol y demás. Y que de alguna manera siento de que a ellos les parecía como si la influencia que tiene el Sol sobre nuestro sistema, de alguna manera, como los datos eran diferentes para encontrar esos límites, digámoslo así, es como si de pronto el sistema solar se contrayera y se expandiera, o sea, porque realmente no eran datos. Cuando uno, por ejemplo, uno calcula el límite sobre algo, ¿cierto? Uno espera obtener esa información del límite muy parecida, ¿cierto? Como que, ah, listo, estoy por el límite o cerca del límite. Pero cuando uno tiene datos tan dispares, entonces ahí a los astrónomos se vuelve como desconcertante entender, digamos, que eso es todavía parte de la ciencia y que pues a futuro se irá entender realmente cómo funciona el espacio-tiempo. Y es realmente esa parte de que cómo la influencia del sistema solar es posible que nos esté arrojando datos del límite que no concuerda lo que me arroja una sonda con la otra. Entonces, eso por esa parte me parece como interesante entender que interestelarmente hay muchas más cosas que obviamente hoy en día nos cuestan comprender, pero pues son cosas increíbles que con el futuro iremos comprendiendo, ¿no?
Exacto. De hecho, acabo de revisar la noticia y realmente lo que pasó es que hay ciertas teorías, hipótesis, o habían antes de haber obtenido estos datos, que habían hipótesis que al parecer que se suponía que el espacio interestelar, la heliopausa y ese límite se debía de comportar de cierta manera, de cierta forma. Pero al revelarse estos datos, muestra que hay un flujo, una dinámica constante entre la energía del espacio interestelar, el flujo de la radiación del Sol, y está en constante equilibrio o autoequilibrio entre los dos. Es decir, no es algo fijo, así como decía Aristides, no es algo fijo como se suponía antes. Entonces esto nos muestra pues que es muy importante que la ciencia y la humanidad vaya, esté en constante experimentación y lanzando estas sondas para ir descubriendo más cosas. Así que ese dato a mí me pareció muy interesante, pues revela mucho de lo que es el método científico.
Oye, ahora que estamos hablando de la heliopausa y cómo se, digamos, que está constituida la heliosfera producto de la interacción del Sol, estaba pensando en, no sé si tienen claro que, pues, cuando estas ondas atravesaron el cinturón de Kuiper, que también es una zona bastante oscura y densa, donde no había mucha información. Había un problema con las ondas y era pues eventualmente digamos que uno de esos asteroides que están ahí suspendidos alterara el curso de las sondas y terminara sacándolas. Y de hecho creo que es la razón por la cual se están diseñando sondas mucho más pequeñas para que interactúen menos con los cuerpos que pueden atravesar y que además logren alcanzar velocidades mucho mayores a las que se desarrollaron con las Voyager y seguir utilizando la propulsión desde la órbita de los diferentes planetas que se puedan utilizar para pues, calcular digamos que el objetivo hacia donde ya se vayan a enviar. Pero está yo acá revisando como un mapeo así a escala de cómo está funcionando ahorita mismo la heliopausa, bueno, la interacción entre la heliopausa y la radiación que digamos que golpea la heliosfera de nuestro sistema solar. Y resulta que esa radiación es muchísimo más grande que la de nuestro Sol. Es 4 veces mayor. Eso fue lo que descubrió la Voyager 2. Partiendo de ahí, esa anomalía es la que hace que los datos de las sondas no sean, digamos, exactos o correlacionales los unos con los otros por la forma en la que está interactuando todo el tiempo, digamos, que este borde del sistema solar con el resto de la galaxia, por llamarlo así. Y es bastante interesante de cara a que la física que nosotros conocemos actualmente no tiene formas de explicar de manera certera cómo está ocurriendo eso. Y creo que ahí es donde nosotros volvemos a ratificar la importancia de desarrollar este tipo de proyectos y seguir atendiendo a las ondas que pudieron atravesar pues este denso sistema planetario y llegar a estos puntos en los que ahora entre más conocimiento tenemos de cómo funciona y qué es lo que está ocurriendo, más dudas saltan a la vista por las cosas que nosotros considerábamos que teníamos bajo control dentro de la teoría que se desarrolló y que se están empezando a caer un poco de ideas que teníamos un poco vagas, mal asentadas. Es importante eso. De hecho, nos pasó con Plutón. O sea, Plutón terminó siendo un planeta bastante interesante. Parte de la superficie helada, tiene macizos rocosos, tiene un relieve bastante peculiar, particular, por llamarlo así. Y pues eso fue gracias a la sonda New Horizons, que es una sonda que ya tiene casi una década y media, si no estoy mal. Pues, la New Horizons fue enviada en 2006, ¿cierto? Para 2015 fue que se empezó a recibir información de la sonda. Digamos que las fotografías que se consiguieron dan una vista bastante interesante de lo que se puede conseguir si se envía pues ya sondas dentro del planeta para hacer exploración sobre contenido al interior del planeta y creo que con las nuevas sondas que se están enviando en los últimos años vamos a tener muchísimo más contenido colorido porque creo que chévere las fotografías a blanco y negro y todo lo que nosotros veíamos con la Voyager y las otras sondas de la época, pero estas nuevas definiciones de los aspectos visuales del planeta dan para pensar bastante.
Sí, exacto. No, hay varias cosas que tengo por decir con respecto a lo que tú estabas diciendo. Una de ellas es que, entre otras cosas, creo que es hasta entendible que nosotros, o digamos, la comunidad científica o la ciencia tenga que replantearse varias teorías, porque entre otras cosas esas teorías eran basadas en supuestos, ¿no? Y también era entendible que fueran basadas en supuestos porque no teníamos mucha información a la mano. Esa información de tipo de análisis de planetas y fuera del sistema solar era obligado que nosotros pues mandáramos una sonda y en cierta medida es entendible que nos tengamos que replantear muchas cosas. Eso por un lado, y por otro me parece a mí muy interesante que esto nos obligue de cierta forma a tratar de desarrollar nueva tecnología para acortar los tiempos de investigación, porque como ustedes ya saben, mandar una sonda más allá del sistema solar en ese límite implicaría, uno, utilizar la clásica técnica de asistencia gravitacional, que por lo general es lo más económico. Hay otras técnicas que se pueden acoplar a la asistencia gravitacional, pero no podemos, digamos, sacar a la asistencia gravitacional y dejar exclusivamente otras técnicas. Es decir, la técnica de asistencia gravitacional es la reina en ese sentido. Pero bueno, también estaba pensando mucho, ya que hablamos de las investigaciones fuera de los límites o en los límites del sistema solar, me estoy acordando la más reciente sonda, la Parker. Ustedes ya sabrán, no tienen conciencia del todavía los misterios tan grandes que tenemos en el Sol. El Sol tiene muchos misterios. Uno de ellos es que no entendemos los seres humanos, o más que todo los científicos, ¿por qué la cronósfera es más caliente que la misma superficie del Sol? Ese es uno de los misterios. Y eso fue que eso fue lo que motivó, entre otras muchas cosas, ¿no?, al lanzamiento de la sonda Parker, que representaba un reto bastante importante, por el hecho de que ustedes entenderán que mandar algo tan cerca del Sol implica unas nuevas tecnologías para proteger este aparato, esta sonda. Y me ha parecido muy interesante la sonda Parker, porque es pionera en ese sentido. Es como una Pioneer, pero en cuanto al estudio del Sol. Aunque hay otras sondas que estudian el Sol, y que en este caso serían los satélites SOHO, Stereo, que están ubicados en unas órbitas una alejada de la otra, pues para tener esa visual en estéreo del Sol, entre otras. Así que me parece muy interesante ese aspecto de también estudiar objetos que están dentro, muy cerca de nuestro radio de influencia como planeta Tierra. Pues aún hay muchos misterios, y ustedes entenderán que es muy importante que estudiemos el Sol, porque uno no sabe que el Sol se vuelva loco en algún momento y empieza a tirar esas llamaradas solares, y ya me imagino que ya están enterados de muchos de los acontecimientos que se dieron cuando hay una actividad solar exacerbada, en este caso
durante diciembre.
A la tecnología, sí, exacto. En cuanto a la tecnología humana, nosotros estamos viviendo una época donde nuestro desarrollo económico está basado en la tecnología, y más ahora. Así que están buscando métodos, técnicas, tecnologías para contrarrestar este gran peligro, el Sol. Así que me parece muy interesante eso.
Yo quería, Manuel, pues complementar la primera parte de lo que mencionabas sobre el hecho de los supuestos que terminan, obviamente son fundamentados en hipótesis, como hoy en día uno hace en la analogía de la física, que existe la física teórica y la física experimental. Entonces yo creo que pues como en todo método científico, siempre es importante partir de una hipótesis y ponerla a prueba, que de alguna manera siento de que esas sondas realmente son experimentos que nos ayudan a poner a prueba varias cosas y a recopilar información, pues, de cosas nuevas que seguramente generarán, pues, nuevas hipótesis. También quería mencionar el tema de lo que mencionabas, que hoy en día nos cuesta mucho como humanidad el hecho de ni siquiera ya nos cuesta mucho hoy en día estudiar todos los objetos cercanos a la Tierra, y ahora imagínate todo lo que tenemos fuera del sistema solar. Entonces, lastimosamente, pues el apoyo que recibió la NASA y por la guerra espacial, pues que había en ese tiempo, donde digamos que se recibía mucho presupuesto del Estado, que hoy en día ese presupuesto digamos que es un 10% menos de lo que antes se tenía. O sea, eso como humanidad nos afecta mucho en la evolución que nosotros vamos teniendo de los nuevos descubrimientos. O sea, como tú decías, hoy no nos cuesta enviar una sonda a un planeta, porque, por ejemplo, a Plutón nos va a demorar 6 años, 7 años, por decir, digamos, un dato específico. ¿Por qué no mejoramos eso? O sea, si de pronto, y es ahí donde hace falta como más compromiso. No solamente porque no es un tema de la NASA tiene su presupuesto y es el que recibe y el que tiene, Pero pues sí hay una conjunción, digamos, mucho más consciente de lo que nosotros tenemos que lograr como humanidad, y es el hecho de, digamos, de ser más consciente de que necesitamos mayor investigación, mayor ciencia, porque realmente pues necesitamos entender y encontrar una evolución de nuestra raza humana, ¿no? Entonces, yo creo que, y eso es parte de grupos como este, ¿no? Grupos de divulgación de astronomía y demás, de alguna manera están aportando el grano de arena para que se gane esa conciencia. O sea, realmente yo creo que siento que también un objetivo de parte de nosotros, que cada uno de nosotros seamos más conscientes como humanidad de que estamos necesitando desarrollar mejores cosas, mayores presupuestos para que digamos que la información y las exploraciones que hagamos sean mucho más precisas para nuestro futuro como humanidad. Entonces era esa como la reflexión que quería aportar.
Hombre Aristides y compañeros, agregando un poco más a esa reflexión, no sé si muchos de ustedes ya han estado en, digamos, en divulgación in situ, en lugares específicos, y es increíble cómo, es decir, para nosotros la conciencia de que hay algo más allá de la atmósfera que uno ve al alzar la mirada y ver ese cielo azul o ese cielo estrellado. Es decir, el tener esa conciencia de que hay algo más allá, algo más grande de lo que no podemos imaginar, es algo especial. Y les explico por qué, porque creo que la mayoría de los seres humanos no tiene esa conciencia, y pienso, y soy convencido de que el solo hecho de esa conciencia, de saber que hay algo más allá, de que no somos especiales en el universo, que no existe un ente, o por lo menos eso lo creo yo, un ente que regule todo, que el universo le importa un carajo si tú eres Elon Musk, o si eres una persona que no tiene dinero y vive debajo de un puente, al universo le importa un carajo eso. El universo es indiferente. Y entonces, entender y ser consciente de esa pequeñez como humanidad, y más aún esa pequeñez como seres humanos individuales, eso nos da cierto nivel de humildad, y eso es lo que la mayoría no tiene, la conciencia de entender eso. Y a mí, como grupo de astronomía, es tal vez uno de los objetivos, uno de los tantos objetivos es crear esa conciencia, porque estoy convencido que si la mayoría o todos entendemos eso, pues es mucho más fácil que entre todos nos unamos y vayamos por un objetivo en específico, pero más que todo un objetivo altruista para todos. Pues si nos ponemos un ejemplo más específico sería, por ejemplo, si entendemos que allá afuera hay muchos objetos, asteroides, que muy posiblemente estén en curso de colisión hacia la Tierra, entonces sería muy importante que iniciativas como la de buscar asteroides en imágenes como objetivos de tener observatorios para búsqueda de asteroides que estén en posible curso de colisión con la Tierra. Entre eso y entre otras cosas, es muy importante que la mayoría lo entienda y entre en conciencia, porque entre otras cosas está en juego nuestra supervivencia. Nuestra supervivencia, y creo que ese es el mayor motivador para que entre todos impulsemos en lo político más recursos para la ciencia, creo yo. Así que es muy importante que la humanidad en su conjunto, en su totalidad, no unos cuantos, no unos privilegiados, no los que fueron a la universidad y a los que no fueron a la universidad que se lo lleve el río, no. Todos deberíamos tener esa conciencia para ir en conjunto. Pues eso es una opinión muy, muy personal. Bueno, ya después de haber entrado en ese pequeño espacio reflexivo, no sé si tengan alguna otra acotación sobre algún otro, alguna otra sonda, algún otro vehículo. Y pensando en lo que se viene ahora en pocos días del Opportunity que va a llegar a Marte, eso va a ser un espectáculo bastante interesante y esperamos, pues por mi parte, de poder hacer una transmisión en vivo desde la página de Facebook y la de Instagram para disfrutar de ese acontecimiento, porque entre otras cosas esta misión está, o sea, su objetivo principal, hay un objetivo principal y objetivo secundario, pero me llama mucho la atención ese objetivo principal, que es el de búsqueda de vida, si hubo rastros, es decir, si hay rastros de vida que hubo en el pasado o si hay en el presente. Así que me parece que es una sonda, un módulo de aterrizaje, un rover, es decir, en su conjunto una misión que se sale un poco de los estándares y es de la búsqueda de vida fuera de la Tierra. Así que no sé si quieran hablar un poco de eso o de cualquier otra cosa.
Bueno, Manuel, quiero tomar la palabra. Bueno, una pequeña corrección es Perseverance, la que va a llegar ahorita.
Acabo de darme cuenta.
No, vale, no hay problema. Quiero hacer otros comentarios de manera general. Bueno, comencemos por Marte, aprovechando que dentro de una semana se va a volver tendencia. Adicionalmente, o sea, aparte de la misión de la NASA, también están las misiones de los Emiratos Árabes Unidos, el HOPE, la sonda HOPE, y también va a estar de la Agencia Espacial China, el Tianwen 1, que también, bueno, por lo menos esas dos sondas van a llegar inicialmente. En cuanto a la HOPE, creo que solamente van a orbitar Marte, ellos no van a intentar hacer un aterrizaje, pero considerando, o sea, que es, creo que una de las primeras misiones de la Agencia Espacial de los Emiratos Árabes Unidos, eso ya pone, en cierto modo es como que ya los, o sea, puede que, o sea, ya ese país va a entrar en el club de todos los que de una u otra manera van a estar ahí en la carrera espacial, o más bien que tienen la capacidad de poder explorar otros planetas, ¿sí? O hacer exploración espacial. En cuanto a China, ellos van a llegar, o sea, ellos tienen planeado hacer un orbital, o sea, ellos tienen planeado no solo orbitar, sino que el rover piensa aterrizar en mayo, pero todavía no se ha confirmado la fecha. Eso, pero el que sí se tiene fecha, por lo menos hasta el momento, y es como que la más popular, y de lo que estoy seguro es que va a haber streamings por todos lados y va a haber mucha gente emocionada y motivada. Exacto. Va a ser el de la NASA. Quiero aprovechar también mencionar otro tipo de, no creo que sean sondas, pero sí son como que algunos proyectos interesantes como para tener en cuenta. Por lo menos en este año se tiene en mente lanzar, sí, serían como que dos sondas. Una sería en julio, se va a lanzar una a dos asteroides, se llaman Didymos y Dimorphos. Creo que es en esos asteroides donde van a intentar ver que, o sea, esa sonda lleva equipos para experimentar con variaciones de las trayectorias de los asteroides. Hasta el momento, desafortunadamente, y esto puede ser un balde de agua fría para la gente, pero es, o sea, lo bueno es que lo sepan, los humanos no tienen tecnología alguna para evitar una colisión con un asteroide, no la tienen, no hay. Entonces, pero eso no quiere decir que porque no haya, entonces no se puede desarrollar. Entonces, una de las misiones que va a empezar a estudiar la viabilidad y va a intentar experimentar, se va a lanzar en este año. Otra misión que va a salir es el de la sonda Lucy. Va a ser la exploración de los asteroides troyanos, que son los que se encuentran en la órbita de Júpiter, que se encuentran en unas configuraciones especiales. Se encuentran, creo que si tomamos la, o sea, si imaginamos la órbita de Júpiter como circular, para simplificar cosas, y tuviéramos a Júpiter en una posición determinada e imagináramos un ángulo de un triángulo equilátero, entonces en nosotros dos, un triángulo equilátero cuyos vértices toquen el círculo, para imaginarlo así, sería uno inscrito, si no me equivoco. Bueno, en los otros dos vértices del triángulo, esas son las zonas donde estarían ubicados los asteroides. Y bueno, esa es una configuración especial de intentar... eso es lo que sucede cuando tienes demasiados cuerpos y de pronto y todos están en una órbita y hay un objeto que es demasiado masivo. Entonces al final las interacciones gravitacionales hacen que en esos puntos en particular se centren bastante los asteroides. Bueno, esos son los... van a estudiar esos asteroides. Y lo otro es el... Y un último dato, por decir así. En este año se iba a finalizar la misión primaria de la sonda Juno. Entonces, sin embargo, se le dio una extensión hasta el 2025. Van a seguir estudiando... otros satélites de Júpiter y bueno, esto es más o menos como que un breve compendio. De hecho, yo estuve buscando hace un tiempo las diferentes noticias de exploración espacial en este año y por lo menos quería hacer una anotación respecto a lo de las sondas. Yo puedo más tarde entonces pasarle algunos links para que las otras personas que también quieran ver no solo noticias relacionadas con sondas, sino con algunas otras observaciones de por ejemplo, de eclipses o de pronto una luna llena, o también si quieren saber cuándo hay un lanzamiento de un determinado una determinada misión o algo así, bueno, pueden consultar en ese material.
Así es, Luis. De hecho, nos pasas esos links, lo publicamos en la descripción de nuestro podcast. Bueno, me parece muy importante esta información. No sé si ustedes se han dado cuenta que se están proliferando muchas las misiones hacia asteroides. Y me parece que es decir, la comunidad científica se ha dado cuenta, o ya tenía la idea desde hace mucho tiempo, de que los asteroides tienen mucha información importante que nos pueden dar. Exacto. El compañero Aristides nos habla del telescopio James Webb. Esa es una de las cosas súper interesantes que al parecer se vienen este año, si es que no lo retrasan más. Ustedes ya saben que lo han retrasado hace... Ya van 2-3 veces que lo retrasan. Eso lo tenían que lanzar en el 2018, si no estoy mal. Alguien que me confirme por ahí. Pero sí. Eso es lo que se viene. Se viene algo muy interesante con James Webb. Perfecto. Bueno. Otro compañero que quiera aportar algo adicional.
Vale, vale. Hace poco se volvió viral un asteroide. El Saibs 16. Si mal no estoy, ese es el nombre. Que pues, así como se vendía en los medios masivos populares, era un asteroide que por su tamaño y composición, mayoritariamente por el metal dorado, por el oro, constituía esa masa toda la economía mundial, o muchísimo más en su valor.
Eso leí por ahí.
Y esto fue observado a través del Hubble, nuestro satélite amado, adorado por muchos años, es nuestro satélite más anciano, y me parece importante rememorar, ahora que hablamos del tema de los satélites, todo el tiempo se están descubriendo nuevos satélites, diferentes tipos de satélites. Los más comunes que se han observado son los satélites tipo S, que son los de silicio y níquel y tienen silicatos de magnesio y hierro, son comunes. Los tipo M, que también son puro níquel y hierro. De hecho, los meteoros que caen normalmente tienen esa composición. muy raros los que tienen mayor composición de carbono, que de hecho hay una sonda espacial que es la Ryugu de la agencia espacial JAXA, la agencia espacial japonesa, que recién el año pasado logró hacer aterrizar a su Hayabusa 2, que es la última sonda que fue lanzada más o menos a mediados de 2014. Y pues ya, bueno, vio la luz, aterrizó bien, sana y salva, y empezaron las exploraciones. Pues como primer encuentro, observaron que había muchísimo carbono y la superficie no era totalmente rocosa y dura, sino que era un terreno de grava gruesa. Digamos que es poco común encontrar ese tipo de composiciones de asteroides. En este caso, el Ryugu es un asteroide tipo C. O sea, un asteroide que mayoritariamente está compuesto por carbono. Entonces, lo poco común y lo particular de este asteroide es que este asteroide no se ha visto afectado o alterado en su superficie como los asteroides tipo M, que son los de metal, de hierro y níquel, o los asteroides tipo S, que son los que contienen silicio. O los que son mayoritariamente formados por grupos de silicatos. Esto es bastante interesante de cara a que podemos encontrar muchísimos otros restos de este material, que básicamente estos asteroides son los restos de la formación de nuestro sistema planetario, y estos asteroides, que son poco comunes, nos dan muchas formas de obtener el conocimiento que nosotros necesitamos sobre datación, el tiempo que tienen ellos fuera de, o sea, durante la órbita que han estado en nuestro sistema solar, y sobre cómo se originó nuestro sistema, que aún no tiene claridad sobre las partículas primitivas que lo conformaron o cómo estaba en el principio, los primeros milenios de la existencia de nuestro sistema solar.
Ahí quisiera aprovechar, ya que nombraste el tema, aunque se sale un poquito del tópico que estamos tocando, pero me parece muy interesante porque aquí se encuentra un compañero que es ingeniero químico y tiene un poco relación con su carrera el tema este de los objetos que, en este caso, el asteroide, el Ryugu, no recuerdo el nombre. Bueno, el tema es que este tipo de asteroides tienen esa característica, el Ryugu, exacto, que tiene esas características que son, que se entienden que son de, es decir, que su estructura morfológica y química no ha cambiado mucho con el paso del tiempo, y lo que se quiere es analizar esa composición para poder entender un poco la dinámica, la evolución, el desarrollo del sistema solar. Así que me parece muy interesante. No sé desde qué punto de pronto puede tocar o abordar ese tema el compañero Kevin. Alguna acotación mínima, pequeña, aprovechando que tienes esos conocimientos un poco ahí adherido a tu ADN como ingeniero químico.
Sí, de hecho, Manuel, yo también le aprovecharía, pero yo creo que sería para un tema ya adicional. Me parece que el tema de exoplanetas es ideal.
Total, sí.
Para el tema, porque me parece interesante cómo a partir de imágenes, por ejemplo, se detectan la composición y en porcentaje muy preciso las composiciones químicas de planeta, ¿cierto? Entonces me parece muy, muy interesante, o sea, cómo se hace eso hoy en día, ¿no? Entonces sería un gran aporte en esa, en esa charla.
Claro. Claro, y de hecho, jóvenes, les tengo la primicia que nosotros vamos a invitar. Me pasaron el contacto de personas expertas en astroquímica. Entonces, yo creería que eso sería muy pronto, esa entrevista. Lo haremos tipo tertulia, donde los compañeros, así como estamos haciendo ahora, invitamos a la persona y le haríamos preguntas y tratando de sacar toda la información posible. Esa sería como que la dinámica, pues, para no complicarnos tanto. Y yo creo que el ADN de este podcast, de esta tertulia, es precisamente eso, una conversación amena. Pues sí, estoy de acuerdo contigo, Aristides, de que eso merece un tratamiento especial, un capítulo aparte. Así que yo creería que a grosso modo ya hemos abordado importante cantidad de información con respecto a sondas. Hemos definido claramente qué es una sonda, su diferenciación con otros artefactos, vehículos espaciales que están por ahí. Así que no sé si alguien más quiera aportar algo adicional para dar término a este encuentro de tertulia astronómica.
Bueno, para concluir, lo que podría decir es que estas ondas espaciales nos representan en el espacio y son nuestros ojos, nuestros oídos, y los que nos permiten tener un conocimiento más amplio sobre lo que está sucediendo allá afuera y también sobre cómo ha intervenido en toda la creación del sistema solar, del universo. Y me ha parecido muy chévere el tema, chicos. Les doy las gracias por compartir sus ideas y estamos hablando.
Luis, ¿ibas a comentar algo?
Sí, pero básicamente Lorena sí había condensado bastante bien lo que quería comentar, así que no quiero caer en redundancia.
Haría una anotación, tal vez como un posible tema para un próximo podcast, sobre cómo hacen estas ondas para ver esa información, quién la recibe acá en la Tierra, cómo se procesan. ¿Cuáles son las antenas o no sé, los radiotelescopios que reciben esa información? Creo que es un buen tema para tratar, ya sea en un próximo. ¿Cierto? Yo a mí me está mirando.
Buen punto. Y sí, hablando de radiotelescopio, hay que hacer como un énfasis en nuestro radiotelescopio de Arrecibo, que murió recientemente y fue una herramienta súper útil de cara al análisis de todo el material del espectro electromagnético que se podía captar a través de él, proveniente de todos los objetos del cielo, pues. Entonces, creo que sí, sería muy bueno, pues, retornar y hablar de los radiotelescopios y otros equipos de medición que traen los satélites para, digamos que para hacer ese tipo de análisis de las composiciones de los planetas y demás.
Excelente, sí, a mí me parece bien que, de hecho, ahorita lo que hicimos es hacer un acercamiento, un abordaje superficial de lo que son las ondas más representativas, y creo que yo no sé si alcancé a hablar sobre la famosa imagen de la Voyager, creo que es, cuando ve la Tierra que la atraviesa un haz de luz, que lo nombra Carl Sagan en su libro Cosmos y en la serie Cosmos. Ya volviendo un poco al inicio del podcast, que fue cuál fue la sonda más representativa para cada una de las personas, y en mi caso es esa imagen, porque representa no tanto un descubrimiento científico, pero sí un aspecto filosófico de la humanidad bastante interesante. Y sería bueno, de hecho, en los enlaces voy a buscar una nota específica sobre eso, porque eso también abre mucha conciencia. Bueno, chicos, creo que hemos terminado y nos escuchamos en una próxima tertulia aquí en Una Mirada al Cosmos del Grupo de Astronomía Orión Delta. Si nos quieren buscar en redes sociales, nos encuentran como Grupo de Astronomía Orión Delta en Facebook y Grupo-Orión Delta en Instagram. Pueden seguirme también a mí en Twitter como Manuel-Ilich y Yidge. Y no sé si algún compañero quiera dar sus redes sociales para ver si lo encuentran, si tocan aspectos de astronomía, ciencia en general.
Bueno, yo puedo pasarles el link para la página de Facebook del Grupo Alfa Centauri. Esto lo puedo pasar más tarde para que lo pongas ahí también en lo. Aunque sí, porque creo que se puede buscar como Alfa Centauri UTV, F, no PH, de pronto alguno podría pensar que está en inglés, pero no es F. Pero de todos modos, te paso el link para que no de pronto se vayan a confundir y vayan a terminar en otro grupo o en otro lado.
Listo, compañeros, agradezco mucho a Aristides, a Loreidis, a Lorena Castrillón, a Kevin Cogollo, a Luis Paternina, a Sergio, que se encuentra aquí con nosotros, y a Jaime Caballero Ibarra. Muchas gracias por estar acá. Y pues nada, nos escuchamos en un próximo podcast de Una Mirada al Cosmos.
Gracias a ti por la invitación.
Muchas gracias a todos.